Estamos en las 8:43 minutos. ¿Qué les parece si nos vamos al Caribe?
El siguiente espacio es una presentación de Julio César Lestido, Sociedad Anónima.
Porque finalmente se confirmó que el niño de 3 años y medio, que está a cuidado de un orfanato, hablamos de un niño que está en un orfanato de Bogotá, es Emmanuel, el hijo de Clara Rojas, secuestrada por las FARC en el 2002. Fernando, la noticia fue confirmada a través de un examen de ADN que se le practicó a este niño, pero también a través de un comunicado de las propias FARC en las que reconoce que el niño del que habló el presidente Álvaro Uribe la semana pasada es efectivamente Emmanuel, ¿no? Este hecho ya provocó el fracaso de la operación que había anunciado el presidente de Venezuela, Hugo Chávez, y que terminaría, se suponía, en la liberación de Clara Rojas, de su hijo, este chiquito de 3 años y medio, Manuel, que finalmente no estaba en poder de la guerrilla, y también de la ex congresista Consuelo González. Pero, ¿qué otras consecuencias ha traído para la relación entre el gobierno colombiano y las FARC esta situación? ¿Cómo queda ubicada la propia figura de Hugo Chávez en este papel de mediador? Bueno, vamos a conversarlo en estos minutos con la politóloga uruguaya Laura Gil, que es profesora e investigadora de la Facultad de Finanzas, Gobierno y Relaciones Internacionales de la Universidad Externado de Colombia, en Bogotá.
Contacto con el mundo.
Laura, bienvenida, buenos días.
Muy buenos días.
Gracias por recibirnos. Una primera pregunta, y ya para avanzar en este tema del niño Emmanuel, sería ¿por qué las FARC en su momento prometieron la liberación como símbolo, como señal de desagravio hacia el presidente Hugo Chávez por su mediación frustrada? Porque el gobierno colombiano lo dejó fuera de esa mediación que había empezado. ¿Por qué prometen liberar a quien no poseían?
Todo apunta a que realmente el alto mando de la FARC, es decir, el secretariado, no sabía que el niño estaba perdido. Porque en las últimas semanas el gobierno colombiano confirmó que interceptó llamadas de radio en las que comandantes de la FARC se pedían mutuamente localizar al niño.
¿Eso por qué? ¿Porque están diseminados en muchos grupos en la selva? ¿Cómo se puede entender esto?
No, mire, lo que yo creo es que lo que ha venido diciendo el gobierno, que su política de seguridad, la seguridad democrática, está funcionando, lo que todo esto mostró es que es absolutamente verdad, que está funcionando más de lo que creíamos desde Bogotá, en el sentido en que la FARC están aisladas, sus grupos están aislados, no está fluyendo la información entre ellos y están teniendo muchas dificultades de movilidad.
Y eso habría pegado fuertemente en toda esta situación, incluso a llevar a quedar a la FARC muy mal paradas.
Sí, yo pienso que está claro que aquí, en este pulso, porque ha sido un pulso en el cual llevamos 5 años, desde que Uribe asume el poder, de ver si se puede sacar este acuerdo humanitario. Y lo que han tratado de hacer, tanto gobierno como FARC, es mostrar que es la culpa de la contraparte, que este pulso definitivamente lo ganó el gobierno. Porque lo que ha quedado claro aquí es que las FARC embarcaron al país y a 7 gobiernos más en una gran mentira.
¿Cuánto hace que Uribe sabía que ese niño no estaba en manos de la FARC?
Parece que fueron estas interceptaciones de radio cuando la FARC anuncian que van a liberar a estas 3 personas y empiezan a buscar al niño para poder entregarlo. Entonces, en ese momento, el gobierno empieza a sospechar que no tienen al niño. Cuando empiezan a sospechar, entonces empiezan a hacer revisiones en esa zona de todos los registros civiles y de todos los niños que fueron entregados al Bienestar Familiar, que es la agencia que se ocupa de estos niños abandonados.
Se dice por allí, o hay versiones, Laura, de que este niño estaba muy enfermo, de que habría sido maltratado. ¿Qué información cierta hay de eso?
Sí, toda. Este niño tuvo paludismo, tuvo leishmaniasis, que es una enfermedad de la piel de la selva, es un parásito. Fue entregado con signos muy claros de abuso, de maltrato. El niño fue entregado en condiciones terribles. Y hoy en día, ese niño está en condiciones relativamente buenas de salud.
¿Y a quién se lo habían entregado?
Ah, esta es una historia. La FARC un día llegan a lo que se llama en Colombia un raspachín, uno de los cultivadores de coca en una zona de San José del Guaviare, que es una zona tradicionalmente de control de la FARC, y se lo dejan a uno de estos pobres señores que realmente producen muy poquito dinero, un sector muy vulnerable de la población. El señor tenía 5 otros hijos en condiciones también lamentables, y se lo dejan, y se desaparecen. Él dice que lo recibió de poquitos meses, y a los 7-8 meses de tener este niño, se le enferma y lo lleva a un hospital. En el hospital, un juez de familia interviene a pedido de un trabajador social, porque ven al niño en muy malas condiciones. Entonces, cuando el señor vuelve a buscar a este niño, el juez de familia ya lo había pasado a la protección del Estado, y de hecho lo envían a Bogotá para que sea operado, porque la información que sí teníamos es que este niño había tenido una fractura del brazo desde el momento de parto. Entonces lo operan en Bogotá y lo ubican en uno de estos hogares del bienestar familiar en Bogotá. Pero este señor, por miedo, nunca le cuenta a la FARC que el niño ya no estaba con él. Entonces la FARC realmente se enteró de esta situación hace muy poquito, o sea, el alto mando. Entonces uno pensaría que sí, que la descomposición adentro de la FARC es muy, muy grande.
Sí, es difícil que no hayan hecho un seguimiento de un niño que era hijo de una rehén.
Es que yo llevo 15 años en Bogotá, y lo que a mí siempre me sorprende es que si uno le apuesta a la crueldad y a la estupidez de la FARC, a uno siempre le va bien, porque la FARC han tenido el escenario político más propicio en estos últimos meses. Era el escenario realmente para validarse políticamente, tanto doméstica como internacionalmente, y lo único que han hecho es un error tras otro.
Sí, uno piensa también, Laura, en la situación de esta mujer, Clara Rojas, ¿no? Porque, digamos, si uno va ordenando la información, se encuentra con que tuvo un hijo en el medio de la selva con uno de los guerrilleros, que le habrían quitado ese niño, que lo habrían se lo habrían sacado de sus brazos para entregarlo a esta persona, y ella quedó así, aislada en el medio de la selva. Se le debe haber anunciado, tal vez, que iba a ser liberada y que se iba a reencontrar con su hijo, y todo eso termina frustrándose.
Sí, no, horrible. Y mire, le cuento algo más, porque esto realmente ha sido un triunfo político, por lo menos a nivel interno, para Uribe, tremendo. Cuando un soldado se le escapa a la FARC, hace más o menos, va a ser un año ahora, él vuelve con información sobre las condiciones en que mantenían a los secuestrados, y entonces cuenta que los secuestrados los mantenían encadenados, y cuenta las malas condiciones en que estaban. En ese momento es un escenario muy parecido al que se dio en las últimas semanas. No se le cree la actitud tanto de gobiernos extranjeros como de una oposición muy vocal adentro de Colombia fue: esto no puede ser verdad, porque la FARC no va a tratar de esa manera tan cruel a sus secuestrados más importantes. Las pruebas de supervivencia que fueron entregadas hace un mes muestran que sí, que en efecto la FARC estaban tratando a sus secuestrados, incluyendo a Ingrid Betancourt, de esa manera, que los mantenían encadenados las 24 horas. Y es un poquito el escenario que se dio con Emmanuel, porque con Emmanuel el gobierno sale a decir: creemos que este niño es Emmanuel, y nadie le cree, ni adentro ni afuera. Imagínense que en Villavicencio, donde estaban todos los gobiernos, el gobierno de Rafael Correa empieza a mover una declaración contra Uribe diciendo que el problema de la no entrega era culpa del gobierno y no culpa de la FARC, cuando en efecto todo al final mostró que la razón por la cual no entregaban a nadie era porque no tenían al niño. Entonces, aquí hay una sensación muy mezclada. Por un lado, una alegría muy grande de saber que este niño está libre y está en buenas condiciones, y por otro lado, mucho pesimismo para lo que viene.
Laura Ángel, te habla Fernando Rosenblatt. Tú repasabas, bueno, las distintas repercusiones que este hecho tenían en los actores centrales. Por un lado, señalabas cómo quedaba parada, cómo quedaba mal parada la FARC después de todo esto, y cómo queda el gobierno de Álvaro Uribe. Ahora, nos falta quizás comentar qué sucede con la otra figura involucrada en todo este proceso, que es la figura de Chávez, ¿no?, como mediador. ¿Cómo crees tú que ha impactado todo este hecho? Porque de alguna manera ha quedado un poco descolocado Chávez ante todo esto, ¿no?
Sí, yo no sé cómo lo ven ustedes desde Montevideo. Mi sensación es que es todavía muy temprano para hablar sobre Chávez, porque Chávez es impredecible. Uno pensaría que esto ayudaría a encarrilar a las relaciones colombo-venezolanas de manera más serena. Han sido muy, muy fuertes los insultos que se han cruzado Chávez y Uribe en las últimas semanas. Uno pensaría que esto habría callado lo suficiente al presidente Chávez como para que las relaciones fueran un poco más normales de aquí en adelante. Pero yo no me atrevo a decir eso porque todo con Venezuela es un poco impredecible. Y lo otro que enfatizaría es que en Colombia hay una sensación de que este capítulo no se ha cerrado. Hay mucha gente que está muy esperanzada de que en efecto las FARC liberen a las dos mujeres, a Clara Rojas y a Consuelo González, para recuperar algo de credibilidad. Y si las liberaran, uno pensaría que Chávez podría reclamar eso como una contribución importante. Entonces creo que hay que esperar, que todavía es muy temprano.
Laura, para ir cerrando, ¿qué expectativas, qué es lo que se espera en realidad después de ese anuncio de Marulanda, uno de los jefes de la guerrilla de las FARC, de que este año van a ir con todo o van a llevar adelante una ofensiva militar importante?
Pues espera mucha guerra, pero yo siento que el país llegó a un momento como en el 2002. En el 2002 pasó una cosa muy importante, que fue que la gente se cansó de lo que se conocía como la zona del Caguán, que era una zona de desmilitarización para mantener diálogos con la FARC. Como con la FARC no se lograba nada, la gente se aburrió de que esa zona fuera utilizada solamente para ganar militarmente. Y la gente se aburrió, y eso fue lo que disparó al presidente Uribe. Uribe tenía un 2% de popularidad en ese momento, y en plena empezó una campaña electoral contra esta zona del Caguán, y realmente el hastío de la gente era tal que Uribe se disparó en las encuestas, y eso finalmente lo llevó a ser presidente, con un discurso de guerra, diciendo no hay posibilidad alguna de negociación. Yo siento que en esta semana el país está en la misma situación. La gente está harta del acuerdo humanitario, se hartó, no quiere saber más nada, no quiere que le hablen más, no cree que el acuerdo humanitario sea posible, y siento que llegó al mismo punto, ¿no?, de que el único lenguaje es el lenguaje de las armas, es el único que entienden. Y en ese sentido creo que el país no se sorprende para nada del anuncio de tiro fijo, y más aún creo que hasta lo recibe con beneplácito, diciendo si toca hacer la guerra, pues será la guerra.
Profesora Laura Gil, uruguaya que reside en Colombia, politóloga, profesora e investigadora de la Facultad de Finanzas, Gobierno y Relaciones Internacionales de la Universidad del Externado en Colombia, allí en Bogotá. Le agradecemos mucho que nos haya atendido esta mañana,
Bueno, son ustedes muy amables de haberme invitado.